cayéndome en tu red. En el nudo de tu boca yo ya sé que perderé. Voy y vengo por tu juego como un mal explorador. Encerrado en tus espejos me enveneno con tu alcohol. En lo oscuro de la noche tu belleza mi dolor. La belleza del desierto mirada desde un avión. Salto a gata, me incorporo, busco a ciegas el portón. Los pies se me van borrando, fantasmas sobre el colchón. Lo que hay en tu corazón. Esa arena movediza. Lo que hay en tu corazón. Y ahí no, y ahí no voy. Y ahí no voy, y ahí no voy.
Estamos escuchando Arena Movediza, canción del disco homónimo de Mauricio Ubal, último disco de Mauricio, que viene junto a un DVD de Ubal en vivo en el ciclo de autores en vivo de Agadu. O sea que es un disco por partida doble. Hoy nos acompaña el propio Mauricio para hablar del disco, del DVD, y por qué no de Pink Floyd, ¿no? Porque Jorge Valmeli, Bigotito Valmeli, decía que esto le hacía acordar al Dark Side of the Moon. ¿Cómo anda, Ubal? Bienvenido.
¿Cómo le va? Un gusto estar acá en Los Tremendos.
Bueno, arriba. Y capaz que podemos arrancar por el disco, podemos arrancar por Dylan también y la forma de grabar del año 83 y la forma de grabar en el 2014. Vos grabaste en el año 83, no sé si específicamente en el 83, pero en el 82, 83, 84 estabas grabando algo seguro, con rumbo, ¿no?
Sí, ya teníamos, ya estábamos por grabar el tercer disco, pero teníamos los dos primeros. Pero bueno, una cosa es grabar en Uruguay en esa época, donde se hacía lo que se podía y se apelaba a lo que podían saber técnicos. Me acuerdo de Darío Ribeiro, un técnico que trabajó en La Batuta y que les enseñó a muchos de los que después siguieron trabajando acá, ¿no? Pero era pelear con pocas herramientas acá en el Uruguay, ¿no?
Siempre hubo pocas herramientas. Tuvimos una época de oro donde estábamos, como en tantas otras cosas, Uruguay estaba a la vanguardia en las grabaciones musicales.
No, si bien, yo creo que las grabaciones acá en Uruguay siempre padecieron de problemas de grabación, pero recuerdo y escucho grabaciones de un estudio, el estudio de Antar Telefunken, primeros años 60. Que era un estudio medio modélico y que incluso venían los argentinos a grabar acá. Grabó Piazzolla, por ejemplo, grabó Salgán. Uh-huh. Y son grabaciones impecables. Era un estudio muy bien puesto que desapareció hacia fines de los 60. Pero luego en general era complicado grabar. Yo te diría que hasta cerca de los 90 se grababa, por supuesto que se grababa. Uh-huh. Y en La Batuta se grababa muy bien, en Sondo se llegó a grabar bien. Pero bueno, tenías que dar también con el técnico apropiado, ¿no? Uh-huh. Es todo un tema el asunto de las grabaciones. Y hoy se graba en la casa.
¿Esto lo grabaste en tu casa, por ejemplo? ¿O no?
Algunos de los temas que están acá los grabé como maqueta en mi casa. Y después, cuando empezamos a trabajar con Diego Azar, le encantó cómo estaban hechos. Y entonces trabajó sobre esas maquetas. Caso, por ejemplo, de una canción dedicada a Julio Castro, que se llama Tanto Frío. Caso de otro tema que se llama Mazurkiewicz. Yo me tomé un tiempo, me tomé como 2 años de aprendizaje para manejar lo que sería lo básico de una grabación casera, ¿no?
Que es una PC.
Sí, sí.
Micrófono.
Un software determinado. Sí. Para que hay varios, buenos micros, buenos parlantes de retorno, buen monitoreo, y después probar y trabajar y probar, ¿no? Y bueno, hay cosas que se pueden hacer, otras no se pueden hacer. No puedes grabar una batería en tu casa así nomás, porque corres el riesgo de que suene todo mal. Entonces yo creo que los estudios siguen siendo necesarios. Pero claro, han cambiado, hoy hay herramientas, depende de lo que vayas a grabar, ¿no? Pero esto fue una aventura, esta arena movediza empezó por eso, empezó por un trabajo de introspección mía, de ir viendo algunas canciones, algunas melodías que tenía, ir viendo cómo armarlas musicalmente. Y luego, sí, trabajé muy fuertemente con Diego Azar, que realmente llevó el disco para otro lado, ¿no? Es decir, lo alejó del camino en el que yo venía transitando y de alguna manera me metió en un universo que a mí me encantó, ¿no?
Mauricio, recién mencionaste Mazurkiewicz. Vamos a escuchar esta canción.
En términos coloquiales, es un tema muy colgado.
Claro, por momento puede ser medio Frank Zappa el tema, ¿no? Así cuando se te mezcla, la canción se transforma en un relato y en unas capas sí. Que se meten abajo, ¿viste? Esos temas más raros de Zappa de los 60.
Es un relato musicalizado en este caso, ¿no? Es un poco ese juego.
Es algo bastante onírico, ¿no? Sí. Porque en realidad eso es el tema, esa melodía, el mazurka, yo me desperté cantándola a las 4 de la mañana un día. Estaba soñando esa canción y el arpegio de la guitarra. Para papín, para papá. Y entonces agarré el teléfono, me fui a un cuarto donde me escuchara. Y grabé eso así, medio dormido, y lo dejé. Y después, a los días, lo retomé, lo pasé a la computadora a ver si bancaba, qué pasaba con eso, y empecé a trabajarlo y quedó la canción. Me gustó. Y también, por eso te digo que responde también a esa cuestión onírica de como flotando, ¿no? Siempre la imagen que tengo es Mazurkiewicz flotando en el aire, y ahí un poco fue el. Por donde se desarrolló la letra, ¿no? Es decir, es esa imagen del tipo volando permanentemente, ¿no? Ahora que ya no está acá en esta tierra.
Y la canción vino después de la muerte de Mazurkiewicz, que fue a principios del año pasado.
Exacto. A mí me pegó, son de esos ídolos superlativos que uno tiene. Uno soñaba ser Mazurkiewicz cuando era chico, yo la tenía en las figuritas. Yo crecí escuchando. El mejor momento de Mazurkiewicz, escuchando por la radio, ¿no? De ahí, por eso también vienen los relatores. Yo nunca lo vi más que en la televisión. No iba al estadio, no tenía plata para. Mi familia no me llevaba, pero era esa época en donde los jugadores estaban mucho tiempo en un cuadro, ¿no? y uno tenía tiempo de enamorarse de ellos, de seguirlo. Hay muchos jugadores de esa época que estaban 5 o 6 años de repente en el cuadro, ¿no? Entonces hay una permanencia y bueno, y el tipo reunía, Mazurquiza reunía toda esa cantidad de cualidades, ¿no? Desde ser pintún hasta ser buen tipo y atajar como los dioses, ¿no? Ser uh-huh. un gato.
El fútbol arrojó muchas canciones, ¿no? Algunas brillantes, ¿no? Uno piensa en siempre viene el nombre del Flaco Castro, Jaime Ross, Al Fondo de la Red. Uh-huh. Ahora hay una nueva canción de fútbol. Nos gustaría proponerte escuchar algunas, algunos temas futboleros distintos, ¿no? Entre sí, las tres propuestas. Primero vamos a arrancar con un jugador brasilero, un cantante uruguayo.
Lo lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre. Y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de comba en el vuelo. Y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo, que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo. Y se estremece la gente, y lo ovaciona la gente. Lo lleva unido al pie como un equilibrista unido va la muerte. Lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve. Y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere. Y el balón le persigue, le cela, le hiere. Y se juntan y danzan y grita la gente. Y se abrazan y ruedan por entre las redes. Y se estremece la gente y lo ovaciona la gente.
Bueno, esto es del 87, Zitarrosa Belgrano del 87, esto, pero es de Manuel Picón, recordamos.
Garrincha.
Linda letra, ¿no?
Sí, sí, es una de esas canciones homenajean a esas figuras que, bueno, que pegan toda la vuelta, se convierte en esa cosa maravillosa que la gente aclama y después terminan la peor de las miserias. Y bueno, es toda una novela de como fue lo de Leandro Andrade también acá, ¿no? De alguna manera.
¿Tiene canciones Leandro Andrade?
Y bueno, el que suscribe le ha hecho una que se llama La Maravilla Negra.
La Maravilla Negra.
Pero probablemente ya hay alguna otra que no recuerde. Sí.
Y porque hay personas, yo qué sé, vamos a escuchar más adelante de otro personaje, ¿no? Porque hay muchos jugadores de fútbol que merecen una letra, ¿no?
Y sí.
Al Fondo de la Red siempre, por lo menos Sapo decía hoy, y yo le pregunté, ¿a quién será Al Fondo de la Red? ¿No? ¿Cuál es el jugador? Me dijo, creo que puede haber sido Francescoli o Venancio Ramos.
Me lo dijo el propio Mauricio, sí, cuando sí, ¿no? Que estaba en la vuelta en ese momento. Exacto. Esas dos figuras, que en realidad era en realidad a lo efímero del fútbol, ¿no? La canción.
Sí, y a las piernas de los niños.
Sí, ¿no? A las piernas de los niños. Un chiquilín con una pelota. Fue la imagen que disparó la canción.
Pero sí, en ese momento, año 84, estaba el príncipe, por un lado, con su elegancia. Aguantando la pelota siempre como de espalda sin perderla. Y después estaba Venancio Ramos, que era una cosa que nunca sabías que podía suceder cuando iba Venancio, entraba al área Venancio Ramos, que era maravilloso, esa cosa de campito.
Gran dribleador, ¿no?
Terrible.
Vos me contabas aparte aquel partido contra Ecuador, creo que fue donde todo el mundo esperaba el centro y pateó el arco, ¿no?
Totalmente. Después que la tribuna lo pidió a gritos.
Claro. Eliminatoria del 85, ¿no?
Sí.
Yo estaba en el estadio, me había llevado a mi viejo, me acuerdo de ese partido. Acá en el Centenario, el partido se había complicado, ¿no? Ganó Uruguay 2-1.
Y la hinchada gritaba, Venancio, y no lo ponía, Borrás, creo que era Borrás, ¿no?
Sí, Borrás.
Al final lo puso y le hizo el gol, es increíble.
Tenemos una elegía con nombre y apellido, ¿no? Ahora el autor es argentino.
Thank you.
paso lleva su fantástica figura, recorriendo con honor el mundo entero. Sangre azul tendrá este noble caballero, pero es blanca y colorada su armadura.
Bueno, una canción un poco melosa además, pero si sos hincha de River y te dicen es blanca y roja su armadura, quedás como loco, ¿no?
Le pesó la camiseta.
Le pesó.
Pero está bien, digamos. Yo he visto discos enteros, por ejemplo, a Racing en la Argentina, ¿no?
Yeah.
Discos enteros dedicados, hechos por muchos artistas, dedicados a Racing Club, que no es para nosotros uno de esos grandes cuadros, pero allá tiene una
cantidad de enfermos importantes, ¿no?
Una cantidad de hinchada y de historia importante, ¿no?
Sí. Y el último es el homenaje a otro jugador, ¿no? Quizás el más icónico del mundo entero de los últimos 30 años, que tiene un homenaje a una banda de rock, que son Los Piojos.
Cae del cielo, brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con la corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El paparazzo esta no se explica, muere la lengua de su agua.
Y acá los Piojos que hicieron fue tomar el cántico de la hinchada e incluyeron el estribo, ¿no?
Exacto. Sí. Yo le hice una canción a las hinchadas en el disco de... Estaba acordando de eso, en el disco de 11 canciones en el área hay una canción. Porque se le canta poco a las hinchadas.
Sí.
Y bueno, me pareció bueno una canción dedicarla a esos tipos que bajo lluvia o sol están ahí. Y no necesariamente... La hinchada esa bullanguera además, sino también el que es fiel y va
el calladito que está con la espica, ¿no?
Exactamente,
claro.
Y que se come las canchas chicas, sobre todo los cuadros más chicos, que es tremendo muchas veces ser hincha de un cuadro chico, tener que soportar que baje, por ejemplo, y ir los sábados en vez de los domingos a verlo a las canchas.
Y tener que ir a todas las canchas y ser a veces minoría en esas canchas.
Totalmente.
Y aguantar que te puteen,
siempre
que te
sos minoría.
Provoquen, que te escupan.
Siempre sos minoría.
Ves el fútbol desde otra óptica, me parece, ¿no? Ser hincha de cuadro chico te hace ver el fútbol de otro lugar.
No, pero yo soy hincha de siempre lo dije, siempre fui de toda la vida de chiquito de Peñarol, pero hace años sí que veo la cosa... Trato de ver la cosa de otra manera y necesariamente la veo de otra manera. Me encanta ir a las canchas chicas y a veces acompaño a algún hincha amigo a alguna cancha porque me gusta el bullicio de la cancha chica.
Es un lindo programa, es como
ir a... Es lindo. ¿No? A veces se complica, ¿no? Se complica en estas épocas, la otra vez, con esa bengala que cae que te tiran de otra hinchada, es una cosa que vos decís, vos, pero... es raro, ¿no? Que pase esto. Y eso aleja un poco. Pero bueno, ya de ahí nos metemos en otro tema.
Sí, vamos a volver al disco Arena Movediza. Vamos a ver si tenés ahí, Valen, Doña Corina.
Doña Corina es una historia real, absolutamente.
Cuéntela entonces, mientras vamos escuchando la intro.
No sé si contarla, digamos, no tiene gracia, pero...
Bueno, o por lo menos el disparador, ¿no?
Pero el disparador es una historia real. Uh-huh. Es decir, esas mujeres que le devolvían la virginidad a las que la habían perdido ante la posibilidad de casarse, ¿no? Eso ocurría acá en Uruguay. Me pareció increíble como historia.
Domingo saliendo de misa como al mediodía, son las muchachas del barrio Atahualpa riendo a escondidas. mientras se arreglan el pelo y la mantilla, bichan varones y esperan el tranvía para juntarse más tarde en el cine sin la Virgen María. Acá a la vuelta tenés la farmacia de Doña Corina, amable eterna estudiante avanzada de medicina, que nunca se decidió a ser doctora, pero que atiende hasta fuera de hora a una fugaz, reservada y urgente clientela femenina. Ay, Doña Corina, buena vecina.
Yo desconocía por completo esta historia, ¿no? Más adelante dice, con unas poquitas gotitas bien frías de novocaína y dos o tres puntaditas con hilo y aguja, surcía y quedaba pronta para responder como si fuera la primera vez. Recauchutada, discreta y fruncida la Virgen María.
Tremendo, tremendo.
Es increíble.
Literalmente se la cosía, digo. Pero.
Sí.
Porque es, bueno, es, era así. Yo cuando me hicieron la historia quedé pasmado, que se ocurriera. Y bueno, era tal cual. Las parteras hacían esos trabajos mucho también, pero no solo las parteras. En este caso, Doña Corina era trabajaba en una farmacia y era eso que cuenta la historia, era casi una médica. Y bueno, historias del Uruguay oscuro, ¿no? Historias de la intimidad del Uruguay, de eso que no se cuenta.
Sí. Hay una canción, como decías, dedicada a Julio Castro. Hay un texto, hay una música de Darno Jans. En el contexto tuyo.
Hay una música del Darno que se llama Granito de Arroz, que el Darno me la había dado hace muchos años y finalmente yo no le podía encontrar letra, la había dejado por ahí. Y bueno, tiene su vuelta con Dylan también en el arreglo. Uh-huh. Hay ahí unas guiñadas del arreglo que tienen que ver con Dylan. Y es eso, el Granito de Arroz. A partir de esa imagen de esos artistas chinos, ¿no? Que increíblemente pintan un granito de arroz. A partir de eso me vuelo para imaginarme desde lo chiquito hasta lo macro, ¿no? Es decir, y terminar preguntando a dónde vamos como planeta, como
¿a dónde va esta nave azul?
Exacto. ¿Dónde vamos en esta cuestión, en este universo que no se sabe para dónde va, con dónde termina? Es decir, esa cuestión de esas preguntas que vienen de toda la vida, de un tipo, imagínate un tipo hace millones de años mirando las estrellas en una noche totalmente oscura, esa sensación de pequeñez, ¿no? Y bueno, un poco va por ahí eso.
Bien, se llama Arena Movediza el disco, es de Mauricio Ubal, incluye, como decía, también el recital que dio para el ciclo de autores en vivo de Agadu. Te leo algunos mensajes porque hay gente que está pidiendo cosas. Uno, a ver si se puede acceder a un artículo periodístico tuyo llamado Dylan en el 405. Es excelente, dice Carlos.
Eso debe ser de la época de...
¿Tenés idea? De
que yo escribía en brecha. Y lo que pasa es que habría que pedirlo en brecha. Yo en brecha desarrollé una serie de artículos que no es la primera vez que me dicen vos tenés que juntar eso porque me permitía ser mucho más que un artículo periodístico. A veces me metía con eso y desarrollaba un pequeño cuentito, una pequeña historia, y bueno, yo supongo que eso tiene que ver con brecha de los años mitad de los 80 hasta mitad de los 90. Ahí trabajé mucho. Escribía bastante, va.
Tiene que ir a brecha ahí.
Sí.
Uruguay convención. La bengala perdida del Flaco Spinetta, terrible tema dedicado a las hinchadas, dice uno por acá.
Bien.
El canario Luna le canta un temún a los hinchas de Cuadros Chicos. Buenazo, dice Luis de Balizas. Y gracias a Mauricio por el máscara del Mazurca, ídolo de mi infancia de hincha de Racing. Lo merece Javier de Sayago.
Totalmente.
Siempre quise saber qué piensa Mauricio hoy de su tema Sosteniendo la Pared, porque tiene una imagen bastante asociada al fútbol y en ese tema hay otra visión.
Sí, fue uno de los primeros temas. En realidad el tema se llama Orsay. Uh-huh. Y pasa que una frase de eso Sosteniendo la pane. Tituló el segundo disco de Rumbo. Y ahí yo estaba. Yo trabajaba en ese momento en un taller. Y entonces la imagen del ídolo que luego tenés pegado en la pared del taller ahí, el taller metalúrgico. Y de repente empezás a pensar, te haces la cabeza, aunque yo por ahí en la canción dice, un gol tuyo es 10 veces mi salario, dice la canción. Y era así, y eso que no tiene nada que ver con la realidad ahora ya no es.
Ahora es mil veces.
Eso es un millón
con
de
suerte.
Veces. Ahora es ya, estamos en un estado de las cosas que realmente si uno lo mira es hasta indecente, ¿no? Todo lo que ocurre cuando se habla de un pase de un futbolista. Entonces, bueno, la reflexión venía por ese lado, en ese momento, usando el lenguaje futbolero, contrastando la realidad de un tipo que labura, que no tiene ni, que no le alcanza, llega a fin de mes y va a alentar y hincha a un ídolo que bueno. Te confieso que es una canción que yo no la hice más, no sé si la haría ahora, pero bueno, digo, en ese momento era esa cuestión de señalar ese contraste enorme, ¿no?
Claro. Y eso queda, ¿eh? Porque cuántas veces uno escucha el fútbol, ¿no? No te calientes. ¿Por qué te vas a calentar porque 11 millonarios acaban de perder un partido?
Sí. ¿Eh?
No te calientes vos.
Lo que pasa es que el fútbol es mucho más que eso.
Está ese mercantilismo siempre arriba que pesa, ¿no? Más allá de que esos 11 millonarios también sienten el fútbol, sienten la camiseta, y la consecuencia de sentirlo muchas veces es que en un mercado como el que existe ganan mucha plata, ¿no? Pero
vos sabés que yo he sentido muchas veces de parte de la gente, incluso de la gente que mueve acá la plata, la empresa que mueve, esto es por plata, eso es una frase que está hecha, esto es por plata. Y bueno, es muy triste escuchar eso, que será realidad para ellos y para mucha gente. Yo creo que para los que amamos el fútbol como juego, justamente no nos interesa el tema ese cuando están ahí jugando, es decir, ¿no? Uno está, cuando está viendo jugar Uruguay contra, cuando lo veamos ahora, no nos estamos imaginando que fulanito gana esto, o sea, es irreal, sí, eso, es no irrelevante.
Sí.
Pero bueno, esa visión de esto es por plata es lo que lleva a todo esto, ¿no? A todas las cosas que vivimos a veces y que decimos, caramba, prefiero irme a ver los Botijas jugando en una canchita.
Mauricio, muy bueno el disco, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Y gracias por arrimarte a su nota.
Bien, y permitime que te diga que lo vamos, porque
Tire la presentación.
El 28 estamos con otro compadre, con Rubén Olivera, que ahora nos juntó la casualidad un poco, ¿no? Pero vamos a estar presentando canciones. Él, canciones de un disco nuevo que amenaza sacar en un momento. Y nosotros, y yo con varios de los músicos que están en el disco, vamos a presentar muchas de las canciones de Arena Movediza. Así que es el lunes 28 de abril en la Sala Zitarrosa. Así los esperamos.
Perfecto, la invitación está hecha.
Un abrazo grande.
Arriba, ¿eh?